Las 8 o las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias, hay que escuchar La Linterna por si acaso. También en este 2 de enero de 2018 en el que reiteramos los mejores deseos para este año que comienza. Seguro que muchos siguen disfrutando de la pausa navideña y preparándose para la llegada de los Reyes Magos. Feliz año de parte de todos los que hacemos posible esta linterna. Saludos de Marta Ruiz y de todo el equipo técnico y de redacción de este programa de la cadena COPE, que les va a acompañar hasta las 11:30, una hora menos, en Canarias. La noticia de este día es la de una confirmación. El cuerpo hallado en el fondo de un pozo en una nave industrial en Rianxo, en La Coruña, es el de Diana Kerr. Las pruebas de ADN lo confirman y el juzgado de instrucción número 1 de Ribeira, esto es lo último en torno a este caso, ha reabierto el caso que había sido archivado el pasado 19 de abril por falta de indicios. No había cuerpo, no había pruebas para sostener la detención de persona alguna. Ahora ya hay detenido, está en prisión incomunicada y sin fianza. José Enrique Abuín, alias El Chicle, ha confesado el crimen después de 500 días de búsqueda, de 500 días de sufrimiento de la familia desde aquel 22 de agosto de 2016, en el que se perdió el rastro de la joven en Apobrado Caramiñal. 3 meses después, la Guardia Civil ya tenía al Chicle como principal sospechoso y un año después, en noviembre pasado, tenía la certeza, como ha explicado esta mañana el coronel de la Unidad Central Operativa, Manuel Sánchez Corbí.
En noviembre del 2017, hace un mes y pico, 2 meses, las sospechas se confirman y ya tenemos absolutamente seguro que el Chicle es el autor.
Tenían al autor, además con antecedentes por agresión sexual, pero necesitaban las pruebas para que la fase judicial avanzara. No eran suficientes las versiones contradictorias del Chicle, que había reconocido incluso haber estado esa noche en el escenario de la desaparición de la joven Diana. Tenía coartada. Su mujer aseguraba que estaba con él aquella noche. Pero como pasa siempre con este tipo de individuos, al final cometió un fallo. Intentó secuestrar a una joven en Boiro, meterla en el maletero, quitarle el móvil. Todo ello el pasado 25 de diciembre. Un procedimiento similar a lo que le pudo pasar a Diana Kerr. Pero en este caso, la chica logró defenderse y además grabar, aunque fue por casualidad, la agresión con el teléfono móvil. Tras la denuncia, la joven señala al Chicle como el agresor y es a partir de ahí cuando la mujer del asesino confeso cambia la versión. Ella no estuvo con el Chicle la noche de la desaparición de Diana.
Él tiene sus apoyos, y su apoyo evidentemente es la familia. Y cuando ese apoyo se le cae, él pierde una base muy fuerte, que es la que le mantenía, digamos, atado al secreto. Yo creo que él, no es que tuviera excesiva dependencia familiar, es que el soporte de la familia era una pata más importante para que él aguantara su mentira. Cuando eso se le cayó, y lo vivimos en directo, él se quedó y, digamos, se quiso liberar, por lo menos contando dónde estaba el cuerpo.
Se rompió la pata que ayudaba al Chicle a mantener esa fortaleza en la mentira. En su última declaración, el asesino confeso ha asegurado que no hubo abuso sexual alguno y que la atropelló. Ahora solo queda esperar al resultado de la autopsia.
Hay una autopsia, los cuerpos hablan, los cadáveres hablan, a veces sí, a veces no. De ahí, pues habrá que ver si la versión que da el Chicle del atropello es compatible con lo que encuentra en el cadáver. Y sin el cadáver aparecen otras cuestiones.
Solo queda esperar a que se complete la instrucción del caso, va a llevar tiempo, y respetar el dolor de las familias. El padre de Diana Kerr ha pedido a través de un comunicado una condena ejemplar y respeto para su hija. Y es que este caso ha abierto una vez más el debate de hasta dónde llega el derecho a la información y la intimidad de las personas, porque se ha hablado mucho sobre este caso. En estos 500 días que ha durado la investigación, se ha hablado mucho y las partes han sufrido por lo que se ha hablado y se ha especulado. Y también se abre de nuevo el debate de la prisión permanente revisable. ¿No va a poder ser condenado este asesino confeso a través de esta figura jurídica? Porque va a ser derogada con los votos de la oposición. La aprobó el gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, pues ahora la oposición ha conseguido aunar todos esos votos suficientes para derogar la prisión permanente revisable. No va a poder ser aplicada en este caso y, bueno, se va a abrir de nuevo este debate. Desde luego, si algo que se puede poner en valor a día de hoy es el trabajo de la Guardia Civil, que no ha cesado hasta encontrar el cuerpo de la joven, a pesar incluso de que se había archivado provisionalmente el caso. La Guardia Civil ha seguido adelante con la investigación y al final este ha sido el resultado. En lo político comenzamos el año como lo terminamos. El embrollo en Cataluña no tiene visos de solucionarse en breve. Son muchas las incógnitas, aunque el calendario postelectoral ya se va fijando, se va estrechando el cerco. El 17 de enero tiene que constituirse el Parlamento catalán y el 31 de enero es la fecha límite para celebrar el debate de investidura. ¿Eso en qué se traduce? Bueno, pues que el 1 de febrero sería el día para fijar la primera votación, para que el candidato propuesto superase esa votación con mayoría absoluta, y si no se da el caso, pues el 3 de febrero sería la segunda votación por mayoría simple. Los independentistas esperan que para entonces sus tres candidatos encarcelados sean puestos en libertad. El jueves, el juez del Supremo, Llarena, decide sobre el ex vicepresidente Junqueras y la próxima semana sobre los Jordis y el ex consejero de Interior Forn. Esto es importante porque llegarían los independentistas a esta fecha, a la fecha del debate de investidura, pues con el empate a 65 escaños con las fuerzas constitucionalistas. Claro, hay que tener en cuenta que 8 de los diputados que tienen electos el bloque independentista están o bien encarcelados o bien fugados en Bruselas. Entonces tienen un problema para poder mantener esa mayoría absoluta que sí obtuvieron en las urnas. El expresidente fugado Puigdemont sigue en Bruselas. Se le ha visto celebrando el fin de año con un viejo amigo de Terra Lliura que fue condenado por terrorismo. Y con él siguen huidos de la justicia otros 4 exconsejeros que también van a ser detenidos si vuelven a España. Están buscando la fórmula de una investidura virtual. No parece muy factible, pero la están buscando. Enseguida, en el tiempo de la información confidencial, contamos algunas claves de este extremo. Año nuevo, encuesta nueva. La de NC Report, para La Razón, de celebrarse hoy elecciones, el PP sería la fuerza más votada, pero bajaría en escaños. De 137 pasaría a 127-124. Detrás el PSOE, que subiría un poquito de los 85 escaños a entre 88 y 93. Y la sorpresa que da esta encuesta del nuevo año es Ciudadanos, que pasaría de cuarta fuerza más votada a la tercera fuerza, y en escaños podría alcanzar hasta los 57. En la actualidad tiene 32. ¿Esto cómo se explicaría? Bueno, pues tendríamos la caída de Podemos, que quedaría en cuarto lugar, bajando de los 71 escaños hasta los 55. Le han preguntado al coordinador general del Partido Popular, a Martínez Maillo, sobre esta encuesta. Son declaraciones a Europa Press.
Este partido no se ha inventado ayer, ni es producto de los platos de televisión. En fin, no surge como una moda, ¿eh? Llevamos muchos años, tenemos una fuerte implantación territorial y, por lo tanto, las elecciones municipales y autonómicas le damos una extraordinaria importancia. Son vitales.
Vamos, que aún queda mucho y que tiene la vista puesta en las elecciones del próximo año. Y sobre el líder no hay ninguna duda.
A Rajoy lo han matado muchas veces ya, ¿no? Tiene fuerza, vigor y capacidad para presentar las próximas elecciones. En el contexto que tenemos ahora mismo, y la principal garantía del Partido Popular de cara al futuro de las próximas elecciones se llama Mariano Rajoy.
Es evidente que Rajoy, le han matado políticamente muchas veces, se ha revivido también. Pero el escenario se va complicando cada vez más y esto también es una realidad. Está por ver cómo se resuelve el lío catalán y si el subidón de Ciudadanos en Cataluña se contagia también a nivel nacional. No va a ser un año fácil para el presidente del Gobierno, por ello no extraña que Rajoy se despidiera deseando un feliz 2016. Así lo dijo, fue un lapsus. Pero claro, es que 2016 pues fue el año en el que consiguió, contra todo pronóstico, superar todos los escollos políticos. Así que, bueno, tiene cierto sentido que celebrara, que nos deseara a todos un feliz 2016. Está encendida la linterna, hay que escuchar la linterna por si acaso. Contamos y analizamos hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, con el patrocinio de Rexol, la actualidad de un día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Los dos niños secuestrados por su padre en Granada ya están con su madre.
Los pequeños están bien y el hombre ha sido detenido en Dos Hermanas, Sevilla, en casa de su novia. Tenía antecedentes por malos tratos. Mañana pasa a disposición judicial.
Las ventas de coches en España subieron en 2017 más de un 7%.
Hasta alcanzar el 1.200.000 unidades. Por tipos, los que más suben son los eléctricos, con un alza del 94%, aunque los que más se venden siguen siendo los diésel.
Alemania cumple 100 días sin gobierno.
Está previsto que conservadores y socialdemócratas retomen las negociaciones el 7 de enero. Deben solventar sus diferencias para renovar por 4 años más la alianza bilateral.
Venezuela todavía mantiene 214 presos políticos.
Lo denuncia la ONG Foro Penal. La pasada Nochebuena, el régimen chavista liberó a 40 presos en un gesto de buena voluntad. Anunciaron que 80 más serían liberados, pero de momento no lo han hecho.
Al menos 21 muertos en las protestas antigubernamentales en Irán.
En distintas ciudades del país, el líder iraní, el ayatolá Jamení, asegura que tras estas manifestaciones están sus enemigos. Al menos 1.000 personas han sido detenidas.
El concejal de la CUP, investigado por un delito de odio, dio positivo por drogas en un control de tráfico.
Quedó en libertad el jueves tras negarse a declarar ante la juez. El sábado, la Guardia Civil lo denunció por conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes.
1.197 muertos, balance de las carreteras españolas en 2017.
36 más que en 2016, a falta de conocer el dato de fallecidos en vías urbanas. Es el peor año desde 2013.
Los tres museos del Paseo del Arte de Madrid cerraron el año con más de 7 millones y medio de visitantes.
Supone un 2% menos que el año anterior. El único que sube es el Reina Sofía. El Prado baja un 7%, pese a lo cual cierra el segundo mejor año de su historia.
La familia de Ángel Nieto pide que se reabra la causa de su accidente.
Tras el que el expiloto perdió la vida el pasado mes de agosto, sus familiares consideran que el atestado tiene errores y que la culpa es exclusiva de la ciudadana alemana que provocó el siniestro.
Y en deportes, el Atlético de Madrid deja atrás la sanción de la FIFA.
Simeone cuenta ya con los dos fichajes rojiblancos de este mercado de invierno y tanto Diego Costa como Vitolo están entre los futbolistas convocados para medirse mañana al Lleida en Copa del Rey.
La previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana miércoles activarán los avisos de color naranja por fenómenos costeros en el extremo norte peninsular. La jornada estará pasada por agua tanto en Galicia como en las comunidades del norte del país, mientras que en el sur los cielos estarán cubiertos pero sin precipitaciones. Habrá bancos de niebla matinales a primeras horas del día que afectarán principalmente a las zonas del interior. En cuanto a las temperaturas, subirán en gran parte del país, siendo inusuales para esta época del año.
Vamos a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. De DGT, Rocío Cano, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hoy martes 2 de enero. A esta hora encontramos en Madrid retenciones de entrada a la capital, en la 1 en San Sebastián de los Reyes, en la 4 en Pinto y en Valdemoro, en la 5 a su paso por Mostres, también en la 6 en Majadahonda, Las Rozas y El Plantillo. De salida hasta ahora encontramos también tráfico intenso en la carretera de Toledo, en el enlace con la M45, y tengan precaución si van a circular por la carretera de Valencia en Rivas hacia Madrid, porque hay congestión circulatoria en ambos sentidos. Además, en la M40 hay varios tramos con complicaciones en Coslada y Vicálvaro en sentido carretera de Valencia, también en la zona de Villaverde hacia la A42 y en el barrio de La Fortuna en sentido la A5. Además, en la M50 hay congestión en Majadahonda en ambos sentidos. Y en Barcelona el tráfico es lento en varias vías, en la A2 en San Joan Despí hacia la Ciudad Condal, en la B10 y B20 en ambos sentidos y la C58 en San Quirze del Vallés hacia Manresa. Y en Andalucía estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la A90 que está provocando tráfico lento en sentido la capital hispalense. Y otro alcance, en la 49 en Sanlúcar la Mayor, ha provocado el cerramiento del carril y también hay complicaciones en la circulación en sentido Sevilla. Tengan precaución además en Málaga, en la MA20 en Churriana también hay congestión y tráfico denso, y también en Cádiz, en la 7 en Los Barrios en sentido Algeciras. El resto de vías se circula con normalidad.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En lo político comenzamos este 2018 casi como lo terminamos, mirando a Cataluña. Tras las elecciones del pasado día 21, ahora toca formar gobierno. De momento, la primera fecha relevante es el 17 de enero. Ese día tiene que constituirse el nuevo Parlament. Pero antes, el Supremo va a decidir si deja en libertad al líder de Esquerra, Oriol Junqueras. COPE en Barcelona, Sergi Tor.
Este jueves está marcado en rojo por la declaración de Oriol Junqueras ante el juez del Supremo, Pablo Llanera. En Esquerra consideran que continuará encarcelado y no son optimistas, pero si queda libre tendrá más argumentos en la negociación con Junts per Catalunya. Los plazos son claros. El 17 de enero se constituye la 12ª legislatura en el Parlament. A día de hoy hay 8 diputados electos encarcelados o en Bruselas. Estos pueden designar una persona para que la recoja el acta. Pero el 31 de enero hay el debate de investidura. Aquí el voto no se puede delegar. En primera sesión se elige presidente por mayoría absoluta. En caso negativo se repetirá votación el 2 de febrero, donde el candidato necesitará mayoría simple. Si no hay presidente, empieza un plazo de 2 meses hasta el 2 de abril, donde se convocarían otras elecciones en caso de no investir presidente.
Al margen de Cataluña, los partidos tienen en mente en este 2018 poner a punto sus maquinarias electorales de cara a las autonómicas y municipales del 2019. Ricardo Rodríguez.
2018 contiene numerosas incógnitas políticas, pero el PP tiene decidido engrasar su maquinaria electoral de cara a las municipales y autonómicas del próximo año. Unas citas con las urnas que los populares definen abiertamente como vitales para la organización y ante las que Fernando Martínez Maillo cree necesario despejar las candidaturas en los próximos meses, con especial relevancia en Madrid. Así lo ha certificado Europa Press.
Donde hay que poner una cara nueva, pues se valorará si se tiene que hacer en el último minuto o se tiene que hacer con tiempo. Yo creo sinceramente que tenemos que hacerlo con cierto tiempo, ¿no? Igual que en Madrid, en otros sitios, nuestro horizonte es año 2018.
Tampoco le irá a la zaga el PSOE, que aspira a revalidar su poder conquistado, además de soñar con el asalto a Madrid, territorio hostil para sus intereses desde hace 2 décadas. Los socialistas buscarán movilizar desde este mismo mes de enero a la militancia con encuentros por todo el país, con el propio Pedro Sánchez como protagonista.
Ahora información confidencial.
Qué bien sienta saber que tiene recambios originales en tus reparaciones en talleres colaboradores.
Esa maravillosa sensación de ser todista. Línea Directa, el seguro de coche con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. Fernando Jauregui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy feliz año.
Feliz
querida
año, Fernando.
Marta, muy feliz año a ti y a todos nuestros oyentes, claro.
Sí, sí, sí. También para ti, Federico Quevedo. Feliz año,
igualmente,
buenas tardes.
Marta, a ti y a todos nuestros oyentes.
Y también nos está escuchando Rafa de Ribot. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes y feliz año.
Feliz
a
año.
Todos.
Sí, sí. Oye, comienza una semana con una fecha bien fijada en el calendario, iba a decir de los independentistas, pero en general pues para todos, porque bueno, va a marcar también el devenir político. La decisión que tome el juez del Supremo Llarena sobre Junqueras, si le pone o no le pone en libertad. Rafa, en Esquerra dicen una cosa en público y otra en privado.
Sí, en público hoy mismo escuchábamos al portavoz de Esquerra Republicana, se sabría decir, hombre, esto no está muy claro porque ya sabéis, hay mucha presión política, y entonces las declaraciones han ido en la línea de que ellos no cuentan con que Oriol Junqueras consiga salir de la prisión de Estremera de forma inmediata. Sin embargo, en privado, de tal como tú dices, confían plenamente en que la estrategia que han preparado los abogados convenzan al juez, y básicamente la idea es, oye, el programa electoral con el que nos hemos presentado ya no habla de una independencia, habla de la instalación de la República, y entonces no hay un riesgo de reiteración delictiva, porque los propósitos políticos ya no son los que estaban contemplados en el ámbito delictivo. Y entonces, efectivamente, en privado ellos consideran que Oriol Junqueras puede salir y que además esto cambia absolutamente todo el juego de equilibrios de cara a una investidura.
Fernando, Federico, a vosotros, ¿qué os llega? Que en el caso, por ejemplo, de la puesta en libertad de Junqueras, van a conseguir, o de esta manera se podría obligar a Puigdemont a dar un paso a un lado si no vuelve a España, claro.
Yo de lo que ocurre en Cataluña mucho más sabe Rafa que yo, evidentemente, así que casi pues no te digo, pero lo que sí te puedo decir es que he intentado varias veces ahora averiguar un poco de por dónde podría ir el Tribunal Supremo, la Junta de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones del Tribunal Supremo. A mí me dicen que lo más improbable es que desautoricen al juez y al... Es decir, que lo más improbable es que digan, sin más, que puesta en libertad de Oriol Junqueras y de Forn, etcétera. Lo que pasa es que, claro, también depende un poco de cuál sea la estrategia de los abogados, porque seguramente lo que está diciendo Rafa pues tiene su base en que los abogados tienen una estrategia muy muy definida. El otro día, anteayer, el periódico de Cataluña, que suele estar bien informado en estos temas, decía que era improbable, que lo más probable era que no saliese Oriol Junqueras en libertad estos días. Eso decía el periódico de Cataluña, probablemente en base a estas declaraciones más o menos públicas de Esquerra. Seguramente, porque yo creo que la fuente, he estado investigando, y la fuente más probablemente irá por ahí más que por otro sitio. Pero la verdad es que ahora mismo el que diga que sabe algo, yo creo que miente, Marta, te digo la verdad.
Federico, ¿tú sabes algo?
Perdona,
Federico,
solamente una cosa, si me permites. El gobierno asegura que no sabe nada. Que no tiene ni idea.
Obviamente no tengo elementos de juicio para decir si el juez, si el Tribunal Supremo va a ir en una dirección o en la otra, porque yo creo que nadie los tiene y no podemos saber lo que van a hacer. Quien diga además que lo sabe no está diciendo la verdad, porque yo creo que en esto están siendo tremendamente cautelosos y prudentes, que es por otro lado como tiene que serlo la justicia. O sea, que no podemos hacer de esto una lucubración, porque sería estaríamos equivocándonos seguramente. Yo tengo otro, del tema de Cataluña sí que hay algo que me gustaría comentarte, porque donde sí que hay en estos momentos abierta una guerra larvada, pero interna y fuerte, y seguro que Rafa tiene más datos, pero nos puede corroborar, es en el Partido Popular. La noche del 21D, Albiol presentó la dimisión a Rajoy, Rajoy no se la aceptó. Eso se ha quedado en el aire, pero en algún momento se tiene que producir un relevo. Y hay una presión muy fuerte dentro del Partido Popular en Cataluña para que el Partido Popular en Madrid, para que la Dirección General del PP autorice la celebración de un congreso extraordinario y se elija una dirección. Y lo que piden, yo con la gente del PP de allí que he hablado, lo que piden es que no intervenga en esa decisión, en la decisión de quién se puede ser el futuro líder o lideresa del PP catalán, no intervenga Madrid, que por una vez en la vida, entre comillas, se les permita elegir a quien los militantes quieran y no a quien quiera Madrid. Esto yo creo que en los próximos semanas, un poco, sobre todo cuando pasen las navidades, vamos a empezar a ver movimientos, mucha tensión dentro del PP catalán, para que se produzca este congreso, y forzando a Madrid a que lo autorice, que por ahora Madrid no está con ninguna intención de permitir o algo así en Cataluña. Pero es verdad que ellos creen que si no se produce ese congreso y si no se produce ese debate interno sobre qué es lo que ha pasado y por qué les ha pasado la caída tan brutal que han tenido en estas elecciones, ellos creen que están condenados a desaparecer allí.
Rafa, muy breve, ¿te llega a ti algo de esta cuestión del Partido Popular en Cataluña, del liderazgo?
Sí, yo creo que Federico apunta claramente hacia dónde van los tiros, y yo recordar una entrevista que la linterna le hizo Juan Pablo Colmenarejo a Juan Arce, que es la, el que ha dimitido públicamente, el anterior jefe de estudios, y sí, que ya apuntaba algunas de las claves, y efectivamente la presión va creciendo, y tal como dice Federico, el problema no es que me vengan a decir qué tengo que poner, es que de hecho ya se abortó un intento de una renovación en la cúpula, que ha provocado incluso la fuga de algunos valores del partido a otras formaciones. Ciudadanos ha pescado en Río Revuelto, y esto escuece especialmente.
¿Algún nombre en especial, Rafa?
¿Para futuro?
De los que ha pescado Ciudadanos en el Río Revuelto, alguien que tú conozcas, que sea...
Rápido.
Claramente Nacho Martín Blanco, diputado con proyección, y una persona que estuvo en la órbita del Partido Popular para...
Eso es.
Tenemos que dejarlo aquí, chicos, muchas gracias.
Adiós, Fernando.
Rafa, que luego estáis con nosotros, en hasta la tertulia, luego. Que no se os olvide.
Adiós.
Federico, hasta mañana.
Adiós.
Adelante, Ignacio Camacho.
Cuesta admitirlo, pero también este año Cataluña va a seguir siendo el gran problema de España. El que amenaza la estabilidad, colapsa la legislatura y frena una recuperación económica encauzada. 2018 comienza como acabó 2017, con el nacionalismo instalado en su persistente matraca y la posibilidad surrealista de elegir a un presidente de plasma. La insurrección de octubre fue sofocada, pero la crisis de fondo sigue mal resuelta, y el resultado electoral de diciembre apunta a la continuidad de la amenaza. La diferencia es que el Estado ya ha disparado su bala de plata, el artículo 155 está en vigor y no hay justicia aparte, plan B para frenar una investidura desquiciada. Si algo deberíamos haber aprendido de los últimos meses es que los separatistas no se paran en barras y que ganar tiempo ya no sirve si no existe una estrategia política de mayor audacia.
Enseguida el deporte.